Primera Zona.
Son las 11 de la mañana, 34 minutos. ¿Cómo están hoy? Este martes 13 de diciembre del 2017, los Queenies con todo, esperando la fiesta, claro.
Van a entregar los premios Tinder Awards, claro, a pedido de Diego de Aires Puro, que sí, mandó un mensaje.
Sí, ya estaba todo armado, ¿no? Va a ser entrega de planes internacionales. Llegaron algunas cosas que pidieron del exterior. Tienen una casilla de correo en Miami. Y de ahí traen muchas cosas.
Y en Seychelles tienen algunas cosas.
Sí, también, otras casillas de correo en todas partes del mundo, sí. Bueno, amigos, ya la información de este martes 13 de diciembre. Hay 19 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente nublado por estas horas, una máxima de 21 grados para esta jornada, 14 la mínima, pero se entra a despejar sobre la tarde, va a aparecer el sol. Jornadas soleadas, la de mañana miércoles, la del jueves, la del viernes, la del sábado, temperaturas que irán en aumento hasta alcanzar, por ejemplo, el sábado, los 34 grados de máxima y los 22 de mínima. Claro, la antesala de las tormentas del domingo, el descenso de temperatura, las lluvias del lunes y posibles tormentas también para miércoles y jueves de la otra semana. Pero lo hablamos la otra semana porque la verdad es que hay que ir ajustando día a día prácticamente el estado del tiempo, en este caso el pronóstico extendido de The Weather Channel para las próximas jornadas. Y ya en la información local les contamos que el presidente Vázquez anunció en la jornada de ayer y firmó un decreto en la noche de la jornada de ayer con una batería de medidas de aplicación inmediata en los estadios de fútbol. Los partidos de alto riesgo, como los clásicos, Nacional, Peñarol, se jugarán únicamente en el Estadio Centenario. Lo mismo podría aplicarse para otros clásicos como Cerro Rampla, por ejemplo. De hecho, además, en los escenarios en los cuales de los cuales se habló en la jornada de ayer, no estaban incluidos, por ejemplo, ni el de Defensor, que es un estadio que 2x3 ha albergado partidos de Libertadores de América, por ejemplo,
sí,
¿no? Sudamericana.
Sí, internacionales.
Sí, internacionales, exactamente, no sería el término. Así que, bueno, va a haber una reestructuración seguramente también en este sentido. Lo cierto es que el Ministerio del Interior enviará a la AUF y a los puntos de venta de entradas una lista de las personas que tienen antecedentes por hechos violentos en el fútbol. Esas personas no podrán comprar entradas y tampoco podrán ingresar a los estadios. El derecho de admisión lo va a ejercer la AUF y los clubes en los estadios, dijo el mandatario en la jornada de ayer. Vázquez presentó un decreto en el que se habilita únicamente la venta de entradas a mayores de 15 años y solo exhibiendo la cédula de identidad. Una misma persona podrá comprar más de una entrada, pero deberá mostrar el documento de la persona para quien compra la entrada. Quienes quieran ceder una entrada a otra persona deberán anunciarlo y presentar su documento de identidad. Además, los clubes o instituciones que entreguen entradas de cortesía deberán presentar a las autoridades la lista con los nombres en una declaración jurada. El presidente anunció que la policía ingresará nuevamente a las tribunas Amsterdam y Colombes del Centenario. Se colocará un vallado en la parte superior de esas tribunas para separar a los policías, que estarán en un lugar a resguardo de los hinchas. A su vez, se prohibirá que los hinchas ocupen las escaleras y se colocará un pulmón en el medio de estas tribunas con presencia de guardias privados de seguridad. Estos guardias recibirán capacitación especial por parte de la policía. También anunció Vázquez que se creará un cuerpo especial de policía bajo el sistema PADO, programa de alta dedicación operativa para el fútbol. En las cabeceras del Centenario habrá vallados que impedirán el pasaje a otras tribunas, como la Olímpica. También habrá policía en las puertas de acceso para controlar que no haya avalanchas, evitar que ingresen quienes no pueden hacerlo y custodiar al personal que recibe las entradas del público, además de apoyar a la guardia privada. Vázquez ya había advertido este lunes más temprano que las cámaras de reconocimiento facial deben estar instaladas para el próximo 31 de marzo en el Centenario, en el Parque Central y en el Estadio de Peñarol. Agregó ahora que también habrá cámaras de alta definición en el Parque Valle, o sea, en las inmediaciones del Estadio Centenario y alrededor de los estadios también, donde se jueguen partidos de alto riesgo o internacionales, que en principio, recordemos entonces, han quedado circunscriptos a los escenarios tanto de Peñarol Nacional o al propio Estadio Centenario, no estando el resto de los estadios habilitados en donde se ha jugado partidos de corte internacional, por el momento habilitados para tales encuentros. Bueno, y lo otro La verdad nos sorprende demasiado, ¿no? Nosotros el año pasado estuvimos, bueno, siempre he estado hablando de este tema, pero aquí en el programa específicamente decíamos cuál era la solución que había tomado el gobierno inglés con los hooligans. Y lo dijimos claramente, desde el vamos, la identificación. Todas las entradas están numeradas y se compran con el documento de identidad de la persona. Uh-huh. Después tenés las cámaras adentro,
sí,
y ese
duda.
Es un combo imposible de pasar.
Infalible.
Infalible, exactamente, porque tenés la cédula de identidad de la persona, el lugar en donde estás sentado. Acá no va a ser así, ¿no? No hay lugares.
No. Digo,
esa es la solución final. Así lo planteamos, recuerdo, hablando de estos temas el año pasado aquí en Rompecabezas. Si ustedes nos escuchan, habrán escuchado atentamente esto. Es la solución que encontraron en Inglaterra, que no podían más. Bueno, muy sencillo. También requiere de todo eso, ¿no? Digo, de que todas las butacas estén numeradas, de que se presenten las cédulas de las personas y de que haya cámaras biométricas de reconocimiento facial que puedan estar tomando todas y cada una de las instalaciones ocupadas por el público en los estadios. Además de las guardias privadas, que también las vemos, y de los policías, que también los vemos en los espectáculos, específicamente en Inglaterra, de lo que estamos hablando.
Y esta especie de lista negra también que se va a crear con hinchas que tengan antecedentes de violencia en espectáculos deportivos, para que no puedan ingresar a ningún estadio, eso me parece también perfecto.
Sí, hoy de mañana estaba hablando igual de todas maneras Robert Parrado, quien asesora en temas de seguridad del Partido Nacional, y ya veía algunos problemas en retener a las personas mientras se juegan los partidos
de fútbol. Sí, eso Vázquez decía también, la intención de que haya personas que antes de que comience el partido estén bajo custodia policial, y se liberen después de terminar el partido.
Hay un conflicto jurídico ahí.
Eso es complicado.
Sí, Robert Parrado lo estuvo hablando en algunos otros medios, yo leía o veía en algunos tweets a este respecto, y creo que ya el sentido común le da la razón, pero además el conocimiento jurídico, evidentemente, seguramente deba haber problemas o existan problemas en torno a esa figura. No debe ser tan sencillo como plantearlo.
Igual recordemos que esto es un proyecto de ley, sí, que claro, va a enviar al Parlamento para que, bueno, se apruebe quizá en la comisión permanente o el año que viene, para ya la disputa del próximo campeonato uruguayo y ya todas estas normas implementadas.
Sí, de todas maneras se presenta bajo la forma de decreto, ¿verdad?
Sí, bueno, bajo decreto, pero que será aplicado seguramente, seguramente y sin seguramente, a partir del próximo campeonato uruguayo.
Ok, bueno, nada, la verdad es que nos congratulamos. La pregunta es por qué no se hizo antes, ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos constantemente.
Tantos años de violencia.
Exactamente, ¿por qué no se empezó de esta manera? Siendo que además, digo, Vázquez es un tipo del fútbol, o sea, conoce el fútbol, y bueno, también quizá la explicación está en muchas de las opacidades, ¿verdad?, que ha tenido el Ministerio del Interior con estos temas, de los cuales nosotros ya hemos hablado en extenso y no vamos a seguir hablando porque creo que huelga. A esta altura la gente conoce muy bien la situación y sabe muy bien que no nos gusta para nada, ¿verdad?, la conexión que existe entre barras bravas, políticos y autoridades de los distintos equipos de fútbol. Pero bueno, más vale tarde que nunca en este caso, y seguramente esto pondrá un freno importante a la violencia en el fútbol uruguayo. Y los funcionarios de la ONG de Salto Aldea de la Bondad pusieron en duda los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, quien dijo que los fallecimientos ocurridos en esta jornada se debieron a focos infecciosos que se habían detectado tiempo atrás, y anunciaron, claro está, que iniciarán una demanda penal en su contra, porque si están diciendo que miente, evidentemente cabe allí una demanda penal.
Sin duda.
El pasado sábado falleció un tercer paciente. Esta muerte se suma a la de dos mujeres también de la ONG salteña que fueron traídas hasta la capital y que fallecieron 5 días después de llegar, luego de sufrir paros cardiorrespiratorios. Además, según publica El País, ahora hay 2 pacientes internados en estado grave. Mañana a las 10 horas fueron citadas las autoridades del INAU a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento con carácter grave y urgente para que expliquen la situación de los pacientes que hasta el momento han fallecido. Los médicos, ¿verdad?, que asistían a estos pacientes en Salto no recomendaron el traslado de los mismos, dijeron que iba a traer aparejados problemas, el sacarlos de su ámbito natural, ¿verdad? Uh-huh. Se trata con problemas de gente con problemas de discapacidad, que en realidad están hace un buen tiempo.
Que están internados permanentemente.
Exacto, así. Sí, digo, pero que además están internados desde hace un buen tiempo, con lo cual quizá de pronto exista, ¿verdad?, esa sensación de arraigo o de desarraigo cuando se los aparta en una situación que termina con la vidas humanas, ¿no?
Sí,
bueno,
ya de 3 personas.
Sí, de 3 personas.
Y 2 personas internadas graves.
Y hay que decir que, de confirmarse que no es correcto lo que dice la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que le declaró el domingo a Tele12 que los residentes en la Aldea de la Bondad estaban tremendamente mal atendidos y que había un foco epidemiológico, evidentemente va a enfrentar un gran revés penal en este caso,
sí,
¿no? Porque
sí,
además de ético, ¿no? Porque digo, si esto no es así, realmente es gravísimo, ¿no? Decir una cosa que no es, siendo que hay vidas humanas de por medio, ¿no? Se rechaza en forma enfática por parte de la ONG y de los médicos el hecho de la existencia de un foco epidemiológico. De hecho, si no, tendría que seguir o continuar ese foco allí. Ellos estaban habilitados, dicen haber estado habilitados constantemente y monitoreados, tanto por eso están en funcionamiento, por el Ministerio de Salud Pública, como los funcionarios de ACE, en fin. En realidad desconocen de lo que habla María Arismendi. Veremos mañana qué derivaciones trae la instancia que tendrá lugar a partir de las 10 horas con esta citación a las autoridades de la INAU a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Bien, y la Intendencia de Montevideo evaluó como positivo el inicio del nuevo sistema de fiscalización a través de cámaras en 30 puntos de la ciudad. La principal infracción es el cruce con luz roja y la primera multa, esto como el primer bebé del año, ¿no? Se aplicó a los 24 segundos de iniciado el nuevo sistema, o sea que tal cual, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Y esto sí que también se lleva muchas vidas humanas. Esto se lo dijo a subrayado el director de movilidad, Pablo Intamusú. El jerarca dijo que de 100 autos que pasan por las cámaras, solamente 3 incumplen las normas de tránsito.
La primera evaluación es muy positiva. Todavía no podemos manejar cifras exactas porque hay procesos que están corriendo y a la vez queremos ser bastante cautelosos porque a nivel estadístico nunca es bueno manejar periodos cortos de tiempo. Pero hay una lectura, si se quiere, macro, bastante macro, que tiene que ver con comparar lo que pasó este fin de semana que acaba de pasar con el inmediatamente anterior, sabiendo que podemos estar comparando peras con zapallos. Pero en esa comparación hay una baja sustancial en la cantidad de infracciones, lo que habla muy bien de la capacidad de nuestro pueblo, de nuestra gente, a cambiar algunas conductas. En cantidad, sí. El cruce con roja y inmediatamente después, son las dos que se están midiendo, ¿no? El cruce con roja y la velocidad. O sea que 97 coches de cada 100 vehículos que pasan por esas cámaras no infringen ninguna norma. O sea que solamente hay un 3% que infringe esas normas. Eso ya habla de un pequeño porcentaje. Lo que queremos hacer ahora es seguir bajando ese 3% y tratar de que sea lo mínimo posible. Es tecnología fija, queremos trabajar en esos puntos que no son al azar. Están elegidos por ser puntos de alta siniestralidad.
¿Cuál fue la primera multa aplicada?
A los 24 segundos de la hora cero, luz roja.
Bien, era el director de movilidad Pablo Intamusú a propósito del nuevo sistema, el inicio del nuevo sistema de fiscalización a través de cámaras en 30 puntos de la ciudad. Y amigos, desde esta jornada, martes 13 de diciembre, se realizarán paros de actividad por zonas en las dependencias del Banco República del Interior del país en rechazo a la decisión del cierre parcial de 14 sucursales. Se parará media hora y se leerá una proclama. Esta decisión unilateral determinó la realización de diversas acciones solicitando un ámbito específico para discutir el tema con las autoridades, diseñando alternativas y recorriendo durante meses todas y cada una de las localidades involucradas, recuerda AEBU. El gremio enumera que se realizaron reuniones organizativas previas, contacto con trabajadores, usuarios y actores políticos y sociales, realización de cabildos abiertos con la población, recolección de firmas, comparecencia en las juntas departamentales para exponer la posición del sindicato y han obtenido pronunciamientos favorables que luego han sido trasladados al propio directorio del Banco de la República del Uruguay. Dichas acciones se inscriben en el compromiso en la defensa del rol social del BROU, cuestionado por la decisión impopular del cierre de estas sucursales en el interior. Así que ya lo saben, en esta jornada y a partir de esta jornada se realizan paros de actividad por zonas en las dependencias del Banco República del Interior del país en rechazo a la decisión del cierre parcial de 14 sucursales. Se parará media hora y se leerá una proclama. Están advertidos aquellos que tengan que hacer uso en las distintas sucursales del interior del país.
Bien, sí, es un tema muy complicado que además muchas localidades del interior pequeñas que, el Banco República es la única fuente financiera, digamos, que tienen. Bueno, yo conozco particularmente la localidad, claro, de Palmitas, claro. Y que bueno, esto complica un poco el accionar, claro, sí. Sobre todo de muchas empresas que funcionan allí, porque si bien es poca la población, es mucho el flujo de capital que se maneja debido a las empresas,
es así,
sobre
es
todo
así.
Del sector agropecuario.
Bueno, tomamos la pausa, ¿eh? Me preguntaban quiénes sonaban al comienzo del programa, eran Albert King y Steve Ray Vaughan, haciendo un clásico de todos los tiempos del blues. Escúchenlo, son unos monstruos, no está solo ese tema. Tenemos algún temita más, vamos a ver si tenemos tiempo para pasarlo después. Luego de la pausa la seguimos con la información.
Rompecabezas.
Faltan 5 minutos para el mediodía de este martes 13 de diciembre. Tenemos 19 grados de temperatura aquí en la capital, 21 la máxima, 14 la mínima. Está nublado, pero se entra a despejar ya en minutos. Va a haber sol en la jornada de mañana, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo tormentas, el lunes precipitaciones, también el miércoles y jueves de la otra semana, Y el mejor día será el sábado, 34 grados de máxima, 22 de mínimas. El viernes no está mal, 31 y 19 las extremas del viernes, o sea que de aquí al fin de semana se vienen días realmente espectaculares. Bueno, y continuando con la información de esta primera zona en lo local, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, anunció en las últimas horas que interpelará a la ministra María Julia Muñoz y pedirá la renuncia del Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, para intentar que la educación mejore en varios aspectos en los 3 años que le quedan al gobierno. Mieres le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que este llamado traspasa los resultados de las pruebas PISA y que el llamado seguramente quede para los primeros meses del próximo 2017.
Trascender justamente el episodio, que obviamente la verdad que fue un papelón por parte de las autoridades educativas que se equivocaron en el análisis de los resultados, pero que incluso con los resultados tal cual los entendieron, con el error metodológico incluido, fue siempre una gran exageración, cantaron victoria cuando en realidad los datos no daban para hacer eso. Pero nosotros queremos trascender el episodio concreto y hacer una interpelación sobre el problema de la política educativa en general y reclamar a un gobierno que todavía le quedan 3 años por delante la necesidad de un cambio profundo en la orientación de la conducción política en esta área, y en ese sentido reclamar que haya un cambio de autoridades, particularmente en el área donde se define la política educativa, que es el CODICEN, es decir, la ANEP. Así que estamos haciendo este planteo, que no va a ser inmediato, nos va a llevar un tiempo todavía la formulación de la convocatoria, pero queremos hacer una cosa de fondo que vaya más allá del episodio y que genere un revulsivo en un gobierno que si no va directo al fracaso en un tema tan crucial como es la educación del país. Y seguramente entre una cosa y otra se nos va a ir a los primeros meses del año que viene. Eso es lo razonable por un tema de tiempos parlamentarios, ¿no? De los reglamentos. El jueves empieza a actuar la comisión permanente, yo no integro la comisión permanente, con lo cual ya en ese periodo no se podría hacer el planteo. Y entre otras, una cosa y otra, se corre hasta los primeros meses del año que viene.
Bien, y en el marco de las pruebas PISA, se lo comentábamos ya en carácter de primicia el viernes próximo pasado. De hecho, lo habíamos estado conversando con Palamidesi, que había estado en Suena Tremendo el jueves, porque me había topado con este informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se afirma que al ritmo de mejora actual, Uruguay jamás alcanzará en las pruebas PISA el promedio de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Te acordás que comentamos lo de los relojitos, que decían 29 años para Exacto. Perú, 29 años para Colombia, y para México, Brasil, Costa Rica y Uruguay?
Inalcanzable.
Inalcanzable, así decía el relojito. El estudio agrega que es desde 2003, primer año en que Uruguay participó de la evaluación internacional, el desempeño en puntaje promedio de los estudiantes uruguayos no ha mejorado en ninguna de las 3 materias que evalúa el PISA, o sea, ciencias, lectura y matemática. De hecho, desde aquel año Uruguay permanece en el nivel 2 de los umbrales de competencias requeridas. El promedio de la OCDE son 500 puntos. En PISA 2015, Uruguay obtuvo en ciencias 435 puntos y ahí quedó, te digo, mirá, en la posición, para un poquito, 47 en ciencias, con 435 puntos. En lectura tuvimos 447 puntos y quedamos en la posición 46, más o menos entre 70 posiciones. Y en matemática, que fue 418, para que lo encuentre, 418, estamos en la posición 51, también entre 70 naciones. Los países con mayor puntaje, como Singapur y Japón, obtuvieron en ciencias, por ejemplo, 556 y 538 respectivamente. Se los digo más al detalle, porque tengo aquí el documento del BID. Singapur, bueno, no, pero no está con los puntajes, está en otra ampliación del documento que no tengo casualmente en el dispositivo. Bueno, la conclusión a la que llega el estudio del BID tiene peso por sí sola, pero cobra más relevancia aún si se toma en consideración que tras la edición PISA correspondiente a 2012, la predicción que realizó el organismo sobre Uruguay fue que le supondría al menos 20 años alcanzar el promedio de la OCDE. O sea que 3 años después ya no es que necesitamos 20 años. Esta posibilidad es inalcanzable, increíble, pero cierto. Esa es la realidad, ¿verdad?, de las pruebas PISA, mal que nos caiga, ¿no? Les decía, inalcanzable para Uruguay, también para Brasil, para Chile, para Costa Rica y para México, para darles al detalle la lista completa de países que la OCDE considera que no podrán alcanzar jamás los promedios de las naciones desarrolladas. O sea que vaya si no fue mal, ¿no? El estudio sobre PISA 2015 coloca en la misma situación de Uruguay, como les decíamos, a Brasil, Chile, México y Costa Rica. Entre otros, Chile y Uruguay fueron los países de América Latina que obtuvieron los mejores resultados en la evaluación internacional. En cambio, sobre Perú, que se ubicó casi 20 lugares por debajo de Uruguay en PISA 2015, el BID estima que a su ritmo de mejora en 21 años podrá equiparar el promedio PISA. Ahí también está bueno eso, ¿no? Porque
está más abajo, pero...
Claro, pero ves que hay cosas que se están haciendo, ¿no? Como acá, que no se está haciendo nada.
Se ve un horizonte, digamos.
Claro, se está haciendo algo. Porque,
sí, también.
¿Por qué pasa esto acá? ¿Por qué no se hace nada? Se declara, se declama, se dice que se van a ver los cambios dentro de... Lo último que dijo Muñoz fue eso, que se van a ver los cambios de esto que no sabemos qué es. Bueno, no es nada, en realidad esto no es nada. Se van a ver los cambios, parece que dentro de 20, 30 años.
Esperemos que para mejor y no para peor.
No, qué sanata, por Dios, qué sanatera, por Dios. Sí, es terrible, realmente lo que hacen indigna, uno ríe para no llorar. Se trata de la educación de los uruguayos, del país, de la conformación de valores, de ciudadanos, de la creación de dos razas, como dice Paramidesi, y acá nada, seguimos siempre con las mismas figuras, todo es un desastre, las pruebas son espantosas, los jóvenes no se preparan, no van a tener realmente armas para abrirse en el mundo tan complicado. Así no hacemos patria, indudablemente así no hacemos patria. Y encima se meten a tirarse tiros por elevación con los medios de prensa, a sacarse lustre con resultados que no son tales, porque duró un día, después el propio Neto tuvo que reconocer que no habían mejorado nada. La verdad es que...
Fueron y vinieron en cuestión de horas.
Tremendo, y que deja realmente la imagen de lo que es la educación, sí, ¿no? De lo que es más que nada las autoridades de la educación uruguaya. La verdad es que a gritos ya se pide que se cambien, que se transforme, que venga otra gente que con experticia, con algún conocimiento, intente tener por lo menos un destino, una dirección hacia dónde ir para tratar de recuperar un lugar que Uruguay supo tener durante décadas, ¿no? Fuimos uno de los países más cultos de América, realmente un signo de educación, con cero analfabetismo, con una educación que dio grandes figuras en el mundo de las letras, de las artes, en fin, en todas las disciplinas, ¿no? A lo que hemos llegado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nada, discutiendo en la prensa, entre los periodistas y los funcionarios, que un día sí y otro también se ríen y demuestran que están haciendo la plancha. Esa es la realidad de la educación uruguaya, mal que le pese a los funcionarios, que son los únicos que se quejan de esto, porque los otros que se quejan padecen lo que se quejan, que es la educación, la mala educación, los malos sueldos para los maestros, la mala educación que reciben los chiquilines. Esos se pueden quejar, los funcionarios no. Y sin embargo, todavía se quejan. ¿Qué va a hacer? Bueno, la Suprema Corte de Justicia negó la libertad por gracia a Eugenio Figueredo. Bueno, fuera, ¿no? Expresidente de la Conmebol y ex vicepresidente de la FIFA, procesado en diciembre de 2015 por estafa y lavado de activos. La abogada de Figueredo, Karen Pintos, había pedido la libertad provisional por gracia, argumentando que el procesado reparó totalmente el daño causado, no cometió ningún delito grave y que se aprovechó de una situación que existía beneficiándose en dinero que fue siendo correctamente procesado. Pero, sin embargo, la Corte, sin exponer los motivos, rechazó la solicitud que se había planteado en oportunidad, en este caso de la visita anual de cárceles, en la que podían, ¿verdad?, pedir ser liberados los procesados de más de un año. Figueredo goza del beneficio de la prisión domiciliaria, no hay que olvidarlo además también, desde abril por razones de salud.
Y con alguna salidita en medio, ¿no?
Con alguna salidita, sí. Ya la de Maldonado, que Maldonado, por más que dijo que era mentira, nunca presentaron ninguna denuncia de difamación e injuria.
La fiesta de fin de año.
Bueno, la fiesta, que eso de pronto es más entendible, ¿no? Lo otro, lo de Maldonado, no. Pero bueno. Amigos, y el senador Ernesto Agassi del MPP presentó ayer su carta de renuncia a la Cámara Alta para dar paso a la renovación dentro de su sector. En lugar de Agassi asume como senador Daniel Garín, ex subsecretario del Ministerio de Ganadería durante el gobierno del ex presidente José Mujica. Hay que ver ahora que hacen sus pares, ¿no? ¿Te acordás que Mujica también había dicho lo mismo y sin embargo se ha transformado en el senador viajero por excelencia? Sí. Y Topolansky también, ¿eh? Había dicho que se iban a retirar, en fin. Bueno, allí se va Gassi con aquella declaración de que la gestión de Sendic había sido extraordinaria, excelente, maravillosa en frente de ANCAP. Saluda, Gassi, vaya, sí, vaya con Dios. Bueno, y dos de los principales allegados al ex presidente José Mujica en su administración, Homero Guerrero y Diego Canepa, serán citados a la comisión investigadora que funciona en la Cámara de Representantes sobre la planta regasificadora. Ambos, que fueron el secretario y prosecretario de la presidencia cuando Mujica gobernó, serán convocados a pedidos a pedido, ¿verdad?, de los diputados Pablo Abdala, que es el denunciante de presuntas irregularidades en torno a la regasificadora, y Walter Berry, según pidieron en la primera reunión de la comisión investigadora. Además de ambos ex jerarcas de Mujica, Abdala y Berry pidieron la presencia de la ministra de Industria, Carolina Cose, del ex ministro de la cartera, Roberto Kreimermann, de la presidente de ANCAP, Marta Jara, que fue gerente, ¿verdad?, en Gasallago, propietario de la planta, del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, los directorios de UTE y ANCAP de la época, del presidente de Gasallago, César Brioso, del ex director nacional de energía, Ramón Méndez, ahora en la intendencia, entre otros jerarcas actuales y pasados. También Berry pidió otra documentación como el contrato firmado con GNLS, la concesionaria de la planta, el acuerdo de rescisión del contrato entre Gasallago y GNLS, el legajo que respalda el proceso licitatorio de la planta y los estados contables de Gasallago. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que hoy conversó por videoconferencia. En realidad fue ayer.
Ayer,
¿no? Sí, claro, ayer. Dice que ayer conversó por videoconferencia con su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, y que ambos estuvieron de acuerdo en crear una vía, ¿verdad?, para canalizar el conflicto surgido en el Mercosur tras la suspensión de su país del bloque. Maduro calificó la conversación con Vázquez de muy buena y muy positiva y señaló que ya está activado el protocolo de Olivos para la resolución de controversias en el Mercosur. El presidente hizo ese anuncio en una locución en cadena obligatoria de radio y televisión desde el Palacio Presidencial de Miraflores.
Tuve hace unos minutos, tuve una conversación de una hora por videoconferencia con el presidente Tabaré Vázquez de nuestra hermana República Oriental del Uruguay. Le mando un saludo a todo el pueblo de la República Oriental del Uruguay, a los hijos del caudillo libertador José Gervasio Artigas. Nosotros nos sentimos artiguistas, profundamente artiguistas. Estuvimos conversando todos estos hechos y sucesos que se han desatado en Mercosur. Muy buena conversación, tengo que decirlo. Muy positiva. Y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en una ruta para canalizar la solución al conflicto que ha surgido, resolverlo, como hemos resuelto cuantas veces otros conflictos, a través de la activación del protocolo de Olivos. Ya está activado el protocolo de Olivos para la resolución de controversias de Mercosur. Y ahora esperemos que en su desarrollo, en sus distintas fases, como lo conversé con el presidente Tabaré, haya resultados positivos. Venezuela es Mercosur, somos Mercosur en lo económico, en lo social. Nuestra visión es del sur, Sudamérica. Más allá de los conflictos o diferencias que puedan surgir, nosotros tenemos que perseverar en el camino del sur, de la unión del sur, la unión económica, la unión cultural, la unión política, la unión integral del sur. Este sur que vio nacer a los gigantes de toda América, en Bolívar, en Sucre, en Francisco de Miranda, Bernardo O'Higgins, en José Gervasio Artigas, en San Martín. Estuvimos recordando que mañana se cumplen 100 años del nacimiento del general Srebrenica, líder de las fuerzas progresistas y de izquierda de Sudamérica. Y desde ya recordamos y elevamos nuestra palabra de admiración por el general Serenni.
Bueno, los nombró a todos en una pasada. Con Artigas no tiene nada que ver, ¿no? Sobre todo aquello de mi poder emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Para Maduro no tiene ningún sentido. Así que bueno, siempre sanatas, ¿no? Siguen con la sanata y así van por la vida. Y la Policía Federal de Brasil, ya en el panorama internacional, presentó este lunes cargos contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción pasiva en un caso sobre el uso de sobornos pagados por la constructora Odebrecht para el alquiler de un apartamento y la compra de un terreno, según informados en medios locales. En el mismo caso, la policía presentó cargos por lavado de dinero contra otras 6 personas, entre ellas la esposa del ex jefe de Estado, Marisa Letícia Lula da Silva, su ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci, Pucci y su abogado Roberto Teixeira, según las versiones periodísticas. Las acusaciones hechas por la Policía Federal tras la conclusión de su investigación ahora serán analizadas por la Fiscalía, que de considerarlas procedentes pedirá a la justicia que procese a los 7 imputados. El nuevo caso se refiere al destino de coimas, sobornos, ¿verdad?, que la constructora Odebrecht supuestamente pagó a cambio de beneficiarse de contratos con Petrobras. Tales recursos supuestamente fueron utilizados para el alquiler de un apartamento en la ciudad de São Bernardo do Campo, vecino al inmueble en el que vive Lula, y para la compra de un terreno en el que iba a construirse la nueva sede del Instituto Lula. La nueva denuncia fue presentada tan solo 3 días después de que la Fiscalía acusara a Lula de tráfico de influencias, lavado de dinero y participación en organización criminal en otro caso. Lula, el presidente más popular de la historia de Brasil, se enfrenta a 2 juicios por corrupción, por recibir presuntos pagos y favores de sendas constructoras, y a un tercero por haber tratado de silenciar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó Petrobras durante al menos 1 década. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Paolo Gentiloni, es el nuevo primer ministro encargado de formar gobierno en el país, después de que Matteo Renzi presentara su renuncia por el fracaso en el referéndum el pasado 4 de diciembre. Gentiloni, de 62 años de edad, fue considerado un hombre muy próximo a Renzi durante su periodo en el Ejecutivo y uno de los candidatos que barajó en los últimos días el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, para gestionar el nuevo gobierno en Italia por su perfil con carácter internacional. Ex periodista y canciller, asumiendo ahora el gobierno de Italia. Y Trump confirma el máximo, ¿verdad?, ejecutivo de la petrolera estadounidense ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado. Fue confirmado en esta jornada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como su nuevo secretario de Estado, según el comunicado oficial. La información había sido avanzada por medios como The Washington Post, el New York Times y el Wall Street Journal, todos coincidentes con la selección de Tillerson como próximo jefe de la diplomacia estadounidense si es ratificado por el Senado. Aquí tenemos, bueno, parece que tiene buenas relaciones con Rusia, y desde luego estuvo al frente de ExxonMobil, o sea que es otro poderoso, ¿no?
Siguiendo sumando exactamente poderosos, sí, empresarios, sí, millonarios a su gabinete, en este caso el nuevo jefe de Estado.
Sí, sí. Bueno, lo último, ya se viene la información con Manu, sí, de claro, todo lo que tiene que ver con las novedades del mundo del deporte aquí en Uruguay y en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía ha considerado en esta jornada que si se cumpliera el recorte de producción que ha pactado la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, Exportadores de Petróleo, y por otros países petroleros, en particular Rusia, el mercado viviría una situación de déficit en la primera mitad del próximo año. Ya estamos a días, ¿no? O sea, en los próximos 6 meses. En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la Agencia Internacional de la Energía calculó que, teniendo en cuenta también que ha revisado ligeramente al alza sus cálculos sobre la demanda global de crudo para el próximo año 2017, el déficit sería de unos 600.000 barriles diarios en la primera mitad del año. ¿Esto qué va a significar? Y bueno, aumento del petróleo y con eso aumento de todo, y desde luego también en algunas zonas del planeta podría haber, bueno, faltante del mismo, habida cuenta de los cálculos que ha hecho ya la Agencia Internacional de la Energía para estos primeros 6 meses que se vienen ya a la vuelta de la
esquina. Estamos ahí.